Bien, estamos en Mateo capítulo 11 viendo la evaluación que Jesús hace del ministerio de Juan y más allá de ella, el reto que Jesús lanza a la multitud en cuanto a su propio ministerio. Pero ahora, en el versículo 16, Jesús hace un giro repentino en su tema y ya no sigue hablando de Juan, sino que en base al ministerio de Juan hace su evaluación de la propia multitud, esta generación. Evidentemente veremos que Cristo tiene especialmente en mente los líderes judíos, los fariseos y los escribas, en el comentario que va a hacer, pero puesto que ellos arrastran a toda la población, con algunas excepciones, Cristo se dirige a esta generación para hablar de ella. Mateo 11, 16. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y nos lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús, pues, se vuelve hacia sus oyentes, la multitud que le está escuchando en este momento, y les reprocha su incredulidad perversa y tozuda, tanto ante el ministerio de Juan como ante el suyo propio. Son volubles y caprichosos. Se obstinan en criticar a los mensajeros de Dios por cuestiones triviales de estilo de vida, y así no piensan que no tienen que afrontar el mensaje de Dios. Son como niños. Y aquí Jesús emplea como ilustración una escena que se ha repetido vez tras vez a lo largo de la historia, supongo que en todos los países del mundo, en todas las generaciones. Niños que juegan en la calle, pero que se pelean entre sí porque algunos niños no quieren unirse a los niños de otros. Se quejan porque los juegos no son del gusto de todos. Estrictamente, cuando Jesús dice: ¿con qué compararé a esta generación?, es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza. No es del todo exacto. La multitud no es semejante a los muchachos que dan voces a los otros, sino que es semejante a los otros que no escuchan las voces del primer grupo. Ahora os estoy confundiendo, o me estoy confundiendo a mí mismo. Pero Jesús y Juan son los que han propuesto diversos juegos a los demás, y los demás son los que no quieren jugar y bailar a la música de Jesús y Juan. Pero creo que entendemos perfectamente estas frases iniciales. ¿Con qué compararé a esta generación? La situación que esta generación está provocando es semejante a unos muchachos que gritan a otros. Como sabéis, los juegos de los niños muchas veces imitan las actividades y el comportamiento de los adultos. Los niños, bueno, las niñas juegan a ser madres. Esto no es políticamente correcto. Hay que decir que los padres juegan a ser madres y los niños juegan a ser madres y las niñas juegan a ser camioneros. Pero sigue siendo cierto que es más bien al revés. Los niños juegan a hospitales, algunos son médicos, otros enfermeros. Otros son pacientes y tienen que someterse a los tratos de los médicos y enfermeros y así sucesivamente. Juegan a bomberos, conductores de avión y de trenes, etc. Si son hijos de creyentes, incluso son capaces de jugar a cultos. Dice mi madre, yo no puedo dar fe de ello porque yo no me acuerdo, pero dice mi madre que una vez volvió de la compra y descubrió que yo había sentado a mis dos hermanas en la escalera de casa y yo estaba predicándoles un sermón. Dice mi madre que yo imitaba a la perfección el tono de voz, los gestos y el fervor de los predicadores de la capilla, y que mis hermanas tenían caras serias y contritas como corresponden a santas varonas de Dios. Así estábamos haciendo nuestro culto, jugando a cultos, para que veáis que fui precoz utilizando el púlpito. Yo tenía 6 años a la sazón y mis hermanas 4 y 3 respectivamente. En la sociedad judía del primer siglo, los adultos celebraban muchas fiestas en la calle. Todavía hoy hay fiestas en la calle, pero no tantas ni tan variadas como en aquella época. Muchas fiestas religiosas, algunas de las cuales eran de tipo sobrio, el día de la expiación, por ejemplo, y otras eran de tipo alegre. Recordaréis sin duda que en Nehemías capítulo 8, Esdras tiene que exhortar a la gente a no llorar, porque este día es día de celebración y de gozo en el Señor. Además de las fiestas anuales, por supuesto, los judíos celebraban públicamente ciertos acontecimientos familiares y sociales de tipo puntual, como podían ser los entierros de carácter sobrio y las bodas o los nacimientos de carácter festivo. Y todas estas celebraciones servían de cantera para los juegos de los niños. Pero los padres aquí presentes sabéis perfectamente que los niños suelen ser muy inconstantes y caprichosos en sus juegos. Van de flor en flor, de moda en moda. Seguro que habéis tenido algún hijo que ha montado escenas, ha pataleado, ha gritado, protestado, han manipulado toda la casa hasta que finalmente los padres ceden y le compran el juguete que quería. Pero muchas veces, dos días después de comprar el juguete, es abandonado, ya no hay más interés en aquel juguete. Y es a esta clase de volubilidad y perversidad a la que Jesús apunta en esta ilustración. Un grupo de niños ha empezado a jugar a bodas. En aquel entonces un chico es el novio y una chica es la novia. Y podemos imaginar que otros son los padres de los novios y que los demás van en la procesión nupcial fingiendo tocar diferentes instrumentos, entre ellos la flauta, que tiene una musiquilla muy alegre. Así que van por la calle fingiendo tocar estos instrumentos y llaman a otro grupo de niños invitándoles a unirse a la procesión. Pero estos contestan: vaya tonterías, ¿quién quiere jugar a bodas? Vuestro juego es ridículo. Queremos jugar a algo serio. El juego que entusiasmaba ayer aburre hoy. Así que los niños que formaban la procesión nupcial la convierten en cortejo fúnebre. En vez de imitar el sonido alegre de la flauta, fingen ser plañideros y acompañan el féretro imaginario con gemidos, lloros y gritos de angustia, y además se lamentan, versículo 17, que es más literalmente, se golpean el pecho. ¿Os acordáis del publicano en la palabra de Jesús que se golpeaba el pecho en señal de contrición? Pues esto era otra costumbre entre los judíos de aquel entonces. Pero este nuevo juego tampoco interesa a los demás niños. No quieren lamentarse. Vaya juego más aburrido y tétrico. Así que protestan que no quieren jugar. Y ahora Jesús se vuelve hacia la multitud y dice: sois exactamente como niños de estos. Volubles, frívolos, caprichosos, irresponsables. Nunca llueve a gusto vuestro. En vez de prestar atención al mensaje de Juan y al mensaje mío, os fijáis en aspectos superficiales, anecdóticos de nuestro estilo de vida. Esquiváis el mensaje criticando al mensajero. Y criticáis como si fueseis unos sabihondos, que tenéis derecho a criticar, pero en el fondo sois como niños mimados, infelices, insatisfechos, disgustados. No hay ningún juego que os guste. Evidentemente, Juan y su ministerio se parece al juego del cortejo fúnebre, porque su mensaje era sobrio, severo, un mensaje de juicio y el duelo que se corresponde al juicio venidero, el arrepentimiento, la conversión. Jesús, en cambio, es como el juego más alegre. Él, por supuesto, también predicaba arrepentimiento y conversión, pero el llamamiento no fue tanto en base al juicio que venía, sino en cuanto a la misericordia de Dios y la oferta de salvación y restauración que Dios ofrecía. Y estas diferencias de énfasis en sus predicaciones respectivas se reflejaban también en su estilo de vida. Juan se caracterizaba por la austeridad, la mortificación, su alejamiento de la vida social, su ascetismo. Ni comía ni bebía. Bueno, sí que comía y sí que bebía, pero entendemos la exageración. O sea, la comida y la bebida no eran ninguna preocupación para Juan. Seguramente él no probaba vino, alcohol, y su comida era comida frugal, lo que encontraba a mano en tierras desérticas. En cambio, Jesús se caracteriza por su amabilidad, su cercanía, su cercanía con la sociedad de aquel momento, su disposición a participar en bodas, en fiestas, en banquetes. Pero las mismas personas que antes se quejaban del estilo de Juan se quejan ahora del estilo de Jesús. Durante un tiempo, la sociedad mayormente había participado en el juego de Juan. Habían profesado conversión y arrepentimiento como respuesta a su predicación. Parecían tener a Juan mucho respeto. Le habían aupado como profeta de Dios. Jesús mismo dice en Juan 5, versículo 35, Juan era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero aquel tiempo ha acabado. Ahora están poniendo en tela de juicio la valía del ministerio de Juan. Están diciendo que Juan era muy severo, poco sociable, intransigente, duro. Le están descalificando. Luego, por un breve espacio de tiempo, han participado también en el juego de Jesús. Durante una primera fase de su ministerio, grandes multitudes le seguían. Vieron sus milagros. Estaban deslumbrados con lo que vieron y lo que escucharon. Pero ahora se están cansando de él también. Pero por las razones contrarias a las razones que tenían en el caso de Juan. Jesús transige demasiado con los pecadores. Se pasa en sus costumbres sociales hasta el punto de ser glotón y bebedor. Juan no comía ni bebía. Jesús come y bebe en exceso. Es glotón y bebedor, entiéndase, borracho. Y también Jesús es excesivamente sociable porque tiene comunión con la escoria de la sociedad. Así que están diciendo que Juan era demasiado duro, Jesús demasiado blando. Son como rizos de oro. ¿Conocéis la historia de rizos de oro y los tres ositos? ritos de oro entra en casa, los ositos no están presentes y prueba las tres camas. La primera cama, demasiado dura. La segunda cama, demasiado blanda. Y la tercera, perfecta. Lo que pasa es que estos solo encontraban dos camas, una muy dura y otra muy blanda. Juan era demasiado duro, Jesús demasiado blando, Juan era demasiado asceta, Jesús demasiado frívolo y mundano, Juan era excesivamente exigente, Jesús es excesivamente condescendiente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el mundo siempre buscará excusas para no creer el Evangelio. Hagamos lo que hagamos, siempre seremos demasiado esto o demasiado aquello. El mundo no quiere creer. Estoy hablando con las mismas generalizaciones que Jesús cuando él habla de esta generación. De hecho, en esta generación, de esta generación procedían los discípulos que iban a ser los apóstoles y otros muchos creyentes. Pero en general, la sociedad rechaza el mensaje. Esta actitud caprichosa en cuanto a las formas realmente solo encubre o sirve de excusa para un rechazo mucho más serio y profundo. No solamente estaban murmurando contra Juan a causa de su asceticismo, estaban llegando mucho más lejos. Decían, él tiene un demonio. En otras palabras, estaban atribuyendo el ministerio de Juan a poderes satánicos. Y esto, que solo hacía meses que estaban siguiendo a Juan. En su afán de no querer creer el Evangelio, de no querer afrontar las implicaciones del señorío de Cristo, el mundo es capaz de volver a escribir la historia, de volver a escribir las escrituras, de hacer interpretaciones totalmente sesgadas de las escrituras. Y debemos prepararnos para todo esto en nuestra generación. Habiendo tenido a Juan por un gran profeta de Dios, ahora, porque el arrepentimiento y la conversión son costosos, están diciendo que él tiene un demonio para no tener que prestar más atención a su mensaje. Estaban pecando contra el Espíritu Santo, atribuyendo a orígenes satánicos lo que es obra de Dios. Pero ya hemos visto que hacían lo propio con el mismo Jesús. En el 9:34... los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús recuerda a los discípulos en el 11:25, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de la casa. Ya están atribuyendo los milagros, las obras, las señales de Jesús a poderes satánicos con el fin de no tener que prestar atención al mensaje de Jesús, con el fin de no tener que claudicar y reconocer quién es Jesús. Y esto es muy grave. Bastante grave es reinterpretar la persona y el ministerio del precursor, pero mucho más grave aún es cuestionar el origen divino del ministerio del rey. No es casual que al llegar a este punto, Jesús se refiere a sí mismo como al Hijo del Hombre. Vino Juan y decían, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y dicen, mirad, un hombre glotón y borracho. Recordaréis que ya hemos explicado que la frase Hijo del Hombre aparece en varios lugares del Antiguo Testamento, pero quizás el más importante es Daniel capítulo 7. Una visión que tuvo Daniel en la que él ve a uno como el Hijo del Hombre que viene a la presencia de Dios en las nubes. La referencia, por supuesto, es a la ascensión. Cuando Jesús ascendió, ascendió en las nubes, desapareció en medio de las nubes, en cumplimiento de Daniel capítulo 7. Viene uno en las nubes y entra en la presencia del anciano de días. Nosotros diríamos Dios Padre, el anciano de días. Y el anciano de días le concede el imperio universal y permanente. El Hijo del Hombre es un título mesiánico. Y Jesús está diciendo implícitamente, o recordemos lo que hemos dicho desde el principio en cuanto a esta sección. Mateo está tratando la cuestión, ¿quién es Jesús y por qué los judíos no lo aceptan? Y vez tras vez vemos que aunque Jesús es reticente en el momento de decir, yo soy el Mesías, sin embargo, va introduciendo constantemente pequeñas frases que indican esto mismo. Y aquí hay una de ellas. Y a la vez, Mateo nos está explicando el por qué los judíos aún así no lo aceptan. Vino el Hijo del Hombre, vino el Mesías, el ungido de Dios, vino aquel que recibirá el trono universal y reinará para siempre. Y os atrevéis a llamarle glotón y borracho. Jesús ciertamente se sentaba a la mesa con pecadores, pero jamás fue glotón y jamás borracho. Amigo de publicanos y pecadores. Bueno, esta frase con el paso del tiempo ha llegado a ser uno de los títulos más gloriosos del Señor Jesucristo. Quizás el título que más nos conmueve. Porque si Cristo es capaz de sentarse con publicanos y pecadores y ser amigo de ellos, a lo mejor es capaz de ser amigo mío también. Pero le están descalificando. Y ojo, porque al que están descalificando no es al carpintero de Nazaret, es al Hijo del Hombre. Así pues, Jesús se vuelve a la multitud y les reprende sin pelos en la lengua. sois pueriles, infantiles. Buscáis cualquier excusa para no tener que atender el mensaje de Dios. Juan viene con un talante, un tono en su predicación y no queréis escuchar. Yo vengo con otro talante, con otro tono y tampoco queréis escuchar. El hecho es de que no queréis escuchar, punto. Estáis mirando detalles superficiales sin prestar atención a lo esencial. Y lo que no habéis captado es que, a pesar de nuestras diferencias de estilo, el mensaje de Juan y el mío son iguales. Juan vino predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, versículo 2. Jesús empezó a predicar, según el 4:17, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, con este resumen, Mateo está diciendo que los dos mensajes eran idénticos. Idénticos en su contenido profundo, aunque muy diferentes en su estilo y su presentación. Y además, los dos mensajeros, Juan y Jesús, tenían muy claro que el Mesías de Dios había hecho acto de presencia en el escenario de la historia. En esto también su mensaje coincidía. Y llegamos a la última frase de nuestro texto. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. En la Reina Valera, por sus hijos. La inmensa mayoría de manuscritos dicen por sus hechos. Es la versión de Lucas, la versión de esta misma frase, donde leemos hijos. Así que hijos es una acepción válida, porque aparece en Lucas, pero probablemente en Mateo debemos entender hechos. Esto no es ningún conflicto. De hecho, tanto hijos como hechos se prestan a dos interpretaciones, que son más o menos hijos y hechos. Porque los hijos de la sabiduría pueden ser personas o pueden ser acciones. La sabiduría engendra a personas sabias, pero también engendra acciones sabias. Así que entendamos la frase como queramos. Hay estas dos posibilidades, pero yo me voy a limitar a hechos porque estamos en Mateo. Si fuéramos a Lucas, tendríamos que concentrar en los hijos de la sabiduría. Algunos comentaristas afirman que esta frase es prácticamente incomprensible. Uno de ellos llama la frase una frase que desafía todo intento de explicación. Y otro dice: este versículo oscuro está lleno de dificultades. Hasta tal punto lo ven así que suponen que esta frase ha sido incluida aquí por una torpeza del editor de este evangelio. Ya hemos visto, dicen que él va uniendo entre sí diferentes frases que supuestamente tuvieron su origen en Jesús, y aquí han añadido otra frase sin ton ni son, y no tiene sentido. Vosotros, por supuesto, no estáis de acuerdo con esta opinión, aunque sospecho que si en este momento os pido cuál es el significado de la frase, os pondréis un poco sonrojados y diréis, bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver. ¿Qué puede significar? Yo pienso que es la conclusión perfecta a lo que Jesús está diciendo en estos momentos. Es una frase muy similar a aquella otra frase lapidaria que tenemos de labios de Jesús en el capítulo 7, 16 y 12:33. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la situación? Los judíos se están alzando en jueces para juzgar el ministerio de Juan y de Jesús. Y mayormente están decidiendo que no, realmente estos ministerios no nos interesan. Entonces, ¿quién tiene la sabiduría aquí? Son los fariseos y los escribas que están conduciendo al pueblo a rechazar a Juan y a Jesús. Estos son los realmente sabios, los doctores de la ley, los teólogos oficiales de la nación. ¿Son estos los que realmente tienen sabiduría? Entonces, ¿qué decir de la sabiduría de Juan y de Jesús? Y Jesús está diciendo que la sabiduría se mide no por la brillantez dialéctica de la persona que pretende ser sabio, no porque su discurso irónico arrasa. La sabiduría de una persona se mide por la calidad de su vida, por sus obras, por sus hechos, por los frutos de su ministerio. De la misma manera que la fe no se demuestra por las palabras. Yo sí que creo. No. Se tiene que demostrar por las obras. Si tú crees, actuarás de cierta manera. Igualmente, la sabiduría se demuestra por las acciones, por el estilo de vida. Lo que la multitud necesita examinar, pues, es el fruto del ministerio de Juan y de Jesús en comparación con el fruto dado por los líderes de los judíos. Algo de este fruto de los líderes de los judíos lo veremos si algún día llegamos al capítulo 23, porque Jesús mismo hará su denuncia de cuáles son los frutos del ministerio de aquellos hombres. El fruto del ministerio de Juan fue el avivamiento espiritual y moral de la nación. Casi nada. Ante su predicación, toda la nación, o la mayor parte, se arrepintió y vivió una época de expectación viva en cuanto a la llegada inminente del reino de Dios. El fruto del ministerio de Jesús hasta la fecha se resume muy bien en el versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Acaso hacían estas obras los líderes de los judíos? Las obras, los hechos de Juan y Jesús son los que testifican de la autenticidad de la sabiduría de su mensaje. Este es un tema que encontramos constantemente en labios de Jesús. Jesús hace espacio para las dudas legítimas de la gente. Jesús sabe que han venido muchos profetas diciendo grandes cosas, y es difícil juzgar palabras. Y por lo tanto, vez tras vez, Jesús dice: juzgadme por mis obras. Juan 5:36. El testimonio que yo tengo es mayor que Juan, es decir, mayor que el testimonio que dio Juan. En el contexto, Jesús acaba de decir que Juan había dado testimonio de él. Ahora él dice: el testimonio que yo tengo es mayor que aquel testimonio de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras dan testimonio. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Juan 15:24. Si yo no hubiera hecho entre los judíos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado al rechazarme. Pero ahora han visto mis obras. Y aún así me han odiado a mí y también a mi Padre. Por lo tanto, están sin excusa. Para Jesús, entonces, la gran demostración de que el mensaje predicado por él y por Juan no era una locura, una necedad humana, sino la verdadera sabiduría de Dios, es la calidad de sus obras. Y por eso mismo Mateo pasará inmediatamente a los ayes de Jesús sobre las ciudades de Galilea. Porque en estas palabras Jesús está denunciando la incredulidad de tres ciudades que han tenido el privilegio de testificar como nadie las obras de Jesús. Y a pesar de haber visto las obras, no quieren creer. Esto, pues, es lo que os propongo que significa esta frase de nuestro texto. La sabiduría se justifica por sus hechos, los hechos que son la consecuencia de la sabiduría. La integridad del carácter de Juan y el mío, nuestro estilo de vida, lo que estamos haciendo para avanzar el reino de Dios entre vosotros, las grandes señales que yo estoy llevando a cabo, todo esto unido es un cuerpo de evidencia que vindica la sabiduría que estamos predicando. Y no queréis escuchar nuestra sabiduría. Sois caprichosos niños que os rebeláis contra esta sabiduría. Aparentemente, el ministerio de Juan y el de Jesús son un fracaso. Juan está en la cárcel a punto de sufrir el martirio. La evaluación general de las autoridades del país acerca de él es que en un momento pensábamos que era un gran profeta de Dios, pero en realidad fue un loco. Otra manera de decir que tenía demonio. De igual manera, están poniendo en tela de juicio el ministerio de Cristo. Durante un tiempo, muy bien, pero ahora los líderes de los judíos están haciendo correr la voz de que Jesús hace milagros porque es un aliado de Satanás. La gran mayoría entonces está negándose a jugar con Juan y Jesús. Pero esto se debe al carácter díscolo de los judíos, no al carácter esencial del ministerio de Juan y Jesús. Y Mateo nos está ofreciendo esto para que nosotros juzguemos con quién nos identificaremos. El que Juan y Jesús sean sabios o necios no puede quedar demostrado por las actitudes volubles y superficiales de aquellos que no quieren participar en el juego. Tienen que quedar determinados por los sólidos efectos permanentes de su ministerio. Tú, si crees en el Señor Jesucristo, eres una obra de Cristo, un fruto de la verdadera sabiduría. Tú también eres evidencia de que la sabiduría de Dios en el Evangelio funciona. Antes de dejar este texto, permitidme entresacar cuatro lecciones que necesitamos aplicar a nuestra vida. Ah, veo que son cinco, se han multiplicado. En primer lugar, debemos aprender que Dios se sirve de diferentes siervos y dones en su obra, de diferentes métodos y modos para la conversión y salvación de los hombres perdidos, en frase de un comentarista. Jesús no era Juan, y Juan no era Jesús. No eran iguales en personalidad ni en talante, pero ambos tuvieron ministerios válidos y los ejercieron de acuerdo con estas diferencias. En estos momentos también estoy exponiendo a los jueves, esto es un anuncio, los libros de Esdras y Nehemías. Y Esdras y Nehemías, los hombres, son otra ilustración de este mismo, de temperamentos radicalmente diferentes. Esdras, que se encierra a llorar, y Nehemías, que exterioriza toda su furia. Esdras, que se quita el pelo de su barba, y Nehemías, que quita el pelo de la barba de los demás. Son diferentes, y sin embargo, los dos son válidos. Esdras, ante la necesidad de tener protección para el viaje de Babilonia a Israel, se niega a pedir ayuda al rey porque podría ser malo testimonio si él ha dicho que Dios es capaz de protegerles. Nehemías no tiene esta reserva. Él va directo al rey y pide ayuda. Diferentes. Pero los dos son hombres válidos. Y de igual manera no debemos intentar pasar por el mismo tubo a todos los ministros de Dios hoy. No somos clones. Cada uno tiene su propio carácter, su propia idiosincrasia, y Dios nos utiliza dentro de esta enorme riqueza y variedad del cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, necesitamos mucha sabiduría para distinguir entre dos maneras diferentes de presentar el mismo mensaje de Dios, como en el caso de Juan y Jesús. Y la presentación de dos mensajes diferentes, como en el caso de los escribas y fariseos, con respecto a Juan y Jesús. No es que los escribas y los fariseos sean una alternativa válida al ministerio de Juan y Jesús. No lo son. Y nosotros necesitamos sabiduría para distinguir los auténticos hombres y mujeres de Dios, que serán muy variados entre sí, y los que vienen en nombre de Dios, pero son lobos disfrazados de corderos. Debemos participar en los juegos de los verdaderos mensajeros de Dios, pero debemos abstenernos de participar en los juegos de aquellos que bajo apariencia de piedad se están oponiendo realmente a la auténtica obra de Dios. ¿Y cómo juzgar? Nuevamente, por sus frutos les conoceréis. La sabiduría se justifica por sus hechos. En tercer lugar, no debemos desalentarnos ante la incredulidad de la gente. Mayormente, vamos a ver que nuestra presentación del Evangelio es rechazada. Esto no debe sorprendernos. Si los judíos, con todo el bagaje bíblico y espiritual que tenían ya en su haber, eran capaces de rechazar el mensaje predicado nada menos que por el precursor y el mismo Mesías, no será menor en nuestro caso. Presentemos el Evangelio como lo presentemos. Utilicemos las metodologías más creativas, las promociones más espectaculares o las formas más sencillas. Siempre será cierto que la mayoría rechazará nuestra presentación. Puede que algunos se interesen durante un tiempo, pero no debe sorprendernos, aunque sí entristecernos, si este interés no perdura. Sin embargo, no tienen excusa, porque el Evangelio tiene un abanico de presentaciones tal que puede satisfacer al más exigente si el exigente quiere creer. Dice un comentarista, los que desechan el cristianismo son sin excusa, porque canta alegremente y también tristemente. Presenta un lado brillante para atraer y un lado oscuro para amonestar. Exhorta al arrepentimiento y da la bienvenida a la fe. Ofrece el cielo y advierte contra el infierno. Hay mucha variedad en el Evangelio. Hay mucha evidencia, mucho argumento. En cuarto lugar, en cuanto a nosotros mismos, es correcto ser niño ante la predicación del Evangelio y la exposición de las Escrituras, en el sentido de que necesitamos una fe sencilla como un niño, la de un niño. El niño confía en sus padres, no cuestiona, sencillamente confía. Y nosotros necesitamos esta misma clase de fe en nuestra relación con el Padre Celestial. Cristo hablará de esto en el capítulo 18. Pero nunca debemos ser infantiles o pueriles en el momento de escuchar la predicación de la palabra. Ya hemos visto que nadie entra en el reino sin ir contracorriente. El reino, versículo 12, es conquistado por los valientes, los que ponen todo su empeño en alcanzar el reino, aunque para ello tengan que pagar el precio de ser despreciados por los demás, de llevar su cruz y seguir a Cristo. Todo esto implica la convicción de un adulto. El niño no suele ser así. El niño, ante la primera adversidad, va corriendo. Solo es el adulto el que afrenta directamente el contratiempo y sigue adelante a pesar de la oposición. El niño es voluble, es caprichoso, es inconstante. Y el Señor pide de nosotros madurez, no niñez. Y finalmente, tenemos que dejar de mirar las formas externas del mensajero de tal manera que descuidemos el contenido del mensaje. En nuestros cultos de hoy, muchos hermanos prestan atención a lo anecdótico. Igual alguien aquí presente está mirando ya el reloj. Esto es anecdótico. Si el sermón dura 3 horas o si dura 30 minutos, lo importante es el contenido del mensaje. Si realmente tomamos en serio el deseo de recibir palabra de Dios. La duración, las formas, son muy insignificantes en comparación con el mensaje. Pero escucha a la congregación después del culto. ¿Cuántos están hablando del contenido del mensaje? ¿Sabéis lo que desalienta al predicador cuando has puesto todo tu empeño, toda tu alma en una predicación y bajas y estás saludando a la gente y alguien te dice: me encanta tu corbata? A mí me ha pasado varias veces. Como me ha pasado que cierta persona en una ocasión iba haciendo correr la voz de que yo era un falso profeta. ¿Sabéis por qué? No porque hubiese predicado algo incorrecto. Cuando yo confronté a esta persona, decía que estaba totalmente de acuerdo con lo que predicaba. Pero yo guardaba mis apuntes, en vez de guardarlos en la Biblia, como Dios manda, los guardaba en una carpeta de plástico que es indigno de cualquier siervo de Dios. Por lo tanto, yo soy un falso profeta. Y hay algunos aquí que pueden dar fe de que no exagero, porque conocen a la persona en cuestión. Bueno, estos son ejemplos muy exagerados, pero sospecho que más de uno de los presentes reconoce que a veces, cuando predica a alguien, estamos reaccionando por dentro diciendo, ¿cómo te atreves a predicar esto tú? Con lo que yo sé de ti. Si tú eres esto y aquello y ahora estás allí como si fueses un santo. Y por lo anecdótico estamos impidiendo que el mensaje de Dios nos llegue. En casos extremos, y los hay, cuando un sinvergüenza ocupa el púlpito, es muy difícil mantener la atención debidamente. De acuerdo, en esto somos tan responsables los predicadores como los oyentes. Pero hagamos un esfuerzo por no desterrar la voz de Dios a causa de las interferencias que nos vienen por nuestra reacción a lo superficial del predicador. La ropa que está llevando, los gestos que habla, que utiliza al hablar, los tics. Un hermano vino una vez a hablar conmigo porque no me aguantaba más, porque siempre, siempre repetía meramente, meramente, meramente. Y desde entonces me parece que no he vuelto a decir meramente hasta ahora. Pero todos los predicadores tenemos nuestros tics. Y si tú has empezado a abrigar cierta animosidad hacia cierto predicador, seguro que estos tics impiden que puedas escuchar su mensaje. No seamos como los niños que no queremos jugar con ciertos predicadores, que no queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. La sabiduría que necesitamos para reconocer quién es mensajero de Dios de verdad en nuestra generación, porque va a ser cada vez más complicado. Señor, danos esta sabiduría y sobre todo danos la sabiduría que dé fruto en auténticas obras, hechos en nuestra vida que demuestren la autenticidad de nuestra fe y del poder del Evangelio en nuestras vidas. Te damos gracias por este texto. Gracias por nuestra comunión en Cristo. Guárdanos, Señor, en medio de otra generación perversa, tozuda, difícil de alcanzar con tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.